Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
From my heart and from my hand, why don't people understand my intention?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Ultravioleta Radio. Es un gusto acompañarlos en una emisión más en la que vamos a platicar de ciencia y sobre todo de mujeres en la ciencia, lo cual nos abre muchísimas perspectivas, aunque ustedes no lo crean. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y el día de hoy tengo el gusto de estar acompañada una vez más por Ricardo García.
Hola Anabel, Hola, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Mi nombre, como bien lo mencionas, es Ricardo García. Pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como @aquelricardo. Y como siempre, me da muchísimo gusto tener el privilegio de saludarles a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana y en cadena estatal a través de nuestras radiodifusoras en el interior del estado. Y bien, el día de hoy tenemos un programa bien interesante, pero no vamos a pasar a eso sin antes. Cuéntanos, Anabel, ¿qué es lo que escuchamos?
Ah, bueno, tengo que platicarles qué escuchamos. Al inicio de este programa, oímos Weird Science de una banda que se llama Oingo Boingo. Y tengo un gran dato curioso que tengo que contarte el día de hoy. Esta canción salió en 1985 y fue el tema principal de una película que en México le pusieron Ciencia Loca, y que esa película también tuvo una versión serie que seguro vieron en TV Azteca. Yo pensaba que todo el mundo se acordaba de esto, pero lo he platicado con mis compañeros y he resuelto que nadie se acuerda más que yo, entonces espero que ustedes también lo tengan en mente. Era una serie en la que estaban unos chicos en su computadora y se les aparecía una como especie de genio de la lámpara que además estaba súper guapa. Y bueno, toda la serie estaba relacionada como con esta premisa. Pero el dato curioso que les venía a contar es que esta canción fue hecha nada más y nada menos que por Danny Elfman, que ha sido uno de los compositores de bandas sonoras más increíbles y memorables del mundo. Por ponerles un ejemplo, fue el creador de esta película de Tim Burton, la película de Jack. También en El Hombre Manos de Tijeras se encargó de la música. Es el creador del intro de Los Simpson, de las canciones de Dumbo. Y así podemos nombrarles un montón de canciones. Y una vez le llamaron y él estaba en su auto y le dijeron: oye, fíjate que vamos a tener una película que se llama Ciencia Loca y necesitamos que te inventes una canción. Y esta canción la hizo en cosa de 2-3 minutos, así como que ay, lo que se le ocurrió, ¿no? Y entregó esta canción que luego le dio muchísima vergüenza porque hicieron un video musical que, si ustedes lo buscan en YouTube, pues sí está muy lamentable, así como de científicos locos y demás. Y toda su vida le dio muchísima vergüenza, al punto de que hay un capítulo de BBC Bothead en el que le hacen burlas sobre esta canción. Entonces, pues bueno, ahí tienen el dato curioso sobre Ciencia Loca, que no sé si tú te acuerdas de esta serie, Ricardo, pero sospecho que no.
Efectivamente, no me acuerdo, pero Danny Elfman sí que es un gran compositor, y también recuerdo que pues él es el compositor del tema de Beetlejuice, que también es una... Ajá. Una gran película, y pues en realidad tiene una gran, gran banda sonora. Y bueno, con esta canción iniciamos el día de hoy Ultravioleta. Les queremos también recordar que si se perdieron alguno de los episodios pasados, o si quieren escuchar las entrevistas que tenemos en este programa en su totalidad, pueden ir a la página de internet de Radio Universidad de Guadalajara, que es www.udgtv.com. Y también pueden seguirnos en las redes sociales que tenemos, el Twitter de Ultravioleta se llama @ultravioletafm y el Twitter de Radio Universidad de Guadalajara es @radioudeg.
Sí, casi se nos olvida dar nuestras redes sociales, lo cual es muy terrible porque hemos estado recibiendo comentarios respecto a los capítulos previos de Ultravioleta, que siempre nos emocionan mucho y nos plantean nuevas preguntas. Yo les recomiendo de corazón que se den una vuelta a la página que les mencionaba Ricardo, porque hemos aprendido mucho a lo largo de esta serie dedicada a la ciencia, que nos ha abierto muchas perspectivas, por lo menos a mí, respecto a lo que es la ciencia, ¿no? No es que no supiéramos lo que era la ciencia, pero estar haciendo divulgación de este tema abre como tu mente a muchas más cosas. Por ejemplo, el día de hoy tenemos para ustedes una entrevista con la doctora Carla Vanessa Sánchez Hernández, y ella es especialista en biotecnología de las plantas. Y la verdad es que escucharla nos hizo pensar cómo damos por sentado muchas cosas alrededor de nosotros. Hay algo que se llama ceguera vegetal, que es esta especie de inconsciencia que tenemos como especie humana de toda la diversidad que existe alrededor de nosotros y que nos proporciona el reino vegetal y que generalmente ignoramos. Y ella en esta entrevista pues nos platica sobre este oficio que ha tenido, que hay un botánico italiano que es muy famoso, él se llama Stefano Mancuso, que él dice que para él las plantas son como extraterrestres, que deberían tener ese trato en la vida diaria. Y me parece que tiene sentido, cuando lo examinas a profundidad, hay tantísimo que no conocemos de las plantas de nuestro propio planeta, que sí podrían ser vistas como alienígenas, entendido esto como que aún nos falta estudiar muchísimo de ellas.
Sí, y precisamente lo que nos comentaba la doctora con mucho amor a su trabajo y a su objeto de estudio, es que las plantas sienten y son capaces de comunicarse entre ellas. Entonces, son organismos sumamente fascinantes que muchas veces nomás los consideramos cuando estamos quizás comiéndonos una ensalada o... pues ya a veces ni siquiera eso, ¿no? Podemos estar disfrutando la sombra de un frondoso laurel sin siquiera reparar en toda la maravilla que implica, pues, de toda la intrincada vida que existe para poder hacer posible este tipo de placeres mundanos que ya ni siquiera consideramos como tales.
Yo no sé qué piensas al respecto, pero muchas veces he visto en redes sociales esta frase que dice: básicamente eres una planta con emociones complejas, que es un poco de risa, pero que en la medida en la que analizamos más el mundo vegetal, nos permite llegar a la conclusión de que esto es súper cierto. Hay ya ramas como la neurobiología de las plantas que se dedica específicamente a estudiar la sensibilidad y la inteligencia que tienen el mundo vegetal. Y esto es raro porque hay mucha gente que sigue discutiendo al día de hoy que las plantas tengan inteligencia, por ejemplo. Pero este señor, como el que te platicaba, el que te digo que es un botánico italiano muy famoso, mencionaba, pues ¿cómo no van a tener inteligencia si la inteligencia es la capacidad de tomar decisiones ante problemas de la vida diaria? Y las plantas hacen eso. En realidad están alerta de su mundo y toman decisiones en su vida diaria, como por ejemplo seguir con sus raíces el sonido de una tubería para buscar el agua, por ejemplo, ¿no? Y son comportamientos que en nuestra vida diaria como que nunca nos imaginamos, como que vemos a las plantas como una cosa inerte, pasiva, que no está pendiente del entorno, como una especie de adorno, y en realidad no, en realidad son seres que participan mucho de la vida en la tierra y a las que les debemos muchísimo respeto.
Sí, las plantas son una parte fundamental del ecosistema. Y pues también viven en simbiosis prácticamente con nosotros, ¿no? La vida en la Tierra no sería posible sin las plantas porque, pues bueno, sabemos que nuestra atmósfera es muy rica en oxígeno y este oxígeno en un planeta sin plantas no tendría cómo producirse siquiera. El oxígeno se adhiere con mucha facilidad a los metales, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, que Marte sea rojo. Entonces, si no hay plantas, no hay nada que las genere. Si no hay plantas, no hay nada que genere oxígeno. Y si no hay oxígeno, no hay vida, por lo menos no como la conocemos. Entonces, sí son fundamentales. Pero ¿sabías, Anabel, que gran parte, hablando del oxígeno en la atmósfera, gran parte del oxígeno que respiramos proviene de las algas que hacen fotosíntesis en el mar?
Wow, no sabía ese dato curioso.
Siempre hay algún datito curioso que podemos sacar aquí en Ultravioleta para que tengan algo que platicar cuando el tema de conversación se acabe.
Sí, eso siempre es importante. El día de hoy, tras esta entrevista que les vamos a presentar, queremos dejarles una idea sobre la mesa. Sí, se puede ser científico de plantas y al ser científico de plantas se aprenden un montón de cosas de la vida, incluso interior de las personas. Pero no se vayan para que les contemos qué queremos decir con esto. ¿Qué te parece, Ricardo, si vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos a la doctora Carla Vanessa Sánchez Hernández sobre su trabajo en biotecnología de plantas y regresamos a Ultravioleta?
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio más en el que esta vez tenemos la oportunidad de platicar con la doctora Carla Vanessa Sánchez Hernández. Ella es ingeniera bioquímica y doctora en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas por el Simvestab. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchas gracias por estar con ustedes platicando de lo que más me apasiona en la vida, mi trabajo.
Cuéntenos, por favor, ¿qué es eso de la biotecnología de las plantas, por favor?
Mira, la biotecnología se puede entender como cualquier aplicación tecnológica que utilice organismos vivos para crear productos. Yo en particular trabajo con plantas. Una planta que estamos todos muy familiarizados con ella, que es la planta que se llama Physalis philadelphica, que no es otra cosa que el tomate verde, el tomate con el que hacemos enchiladas, el tomate verde que utilizamos para cualquier salsa. Es una planta como muy interesante que hace unos aproximadamente 12 años que yo llegué a la universidad, empecé a trabajar con ella para caracterizar un poquito, para estudiarla y ver cómo se defendía de las plantas. ¿Dónde entra la biotecnología aquí? Bueno, pues como mencioné, la biotecnología es cualquier aplicación tecnológica para entender y utilizar ciertos organismos. Pues mi intención es poder conocer cómo se defiende esta planta para poder contribuir, por ejemplo, en programas de mejoramiento genético, poder seleccionar las variedades que se conozca que son menos susceptibles al ataque de plagas o de ciertas enfermedades, o poder producir quizás un compuesto que ayude a controlar plagas y enfermedades en campo de manera como mucho más amigable, no nada más usando insecticidas, sino proveer como otras opciones.
¿En qué momento de su vida decidió que iba a ser científica, especialmente de las plantas? Y le pregunto esto porque muchas personas tenemos una relación cercana, hasta afectiva, con nuestras plantas, pero ¿cómo fue que usted un día decidió, me voy a dedicar a esto y además voy a investigarlo?
Bueno, pues yo creo que todo empezó porque de niña, yo creo más bien que cualquier científico le ha pasado esto, somos curiosos de manera natural. En mi vida había un entorno en donde yo estuve muy cercano a un laboratorio de investigación desde que era muy pequeña, porque mi papá fue investigador también toda su vida. Entonces la investigación no me resultaba ajena, pero no tenía mucha certeza exactamente hacia qué iba mi vocación científica. Yo creo que fue hasta la universidad en donde comenzó mi fascinación por las plantas. Y yo creo que comenzó de manera un poco accidental por su relación con la producción con alimentos. En mi carrera, la ingeniería bioquímica estaba prácticamente la única orientación que teníamos era la orientación de alimentos. Yo creo que de ahí comenzó mi gusto por las plantas y ahora que conforme fui conociéndolas, estudiándolas, realmente yo creo que me declaro una bióloga frustrada, yo creo, en ese camino, porque encontré mi fascinación y el gusto por las plantas me nace de saber que son organismos tan especiales por el hecho de que nunca nadie ha visto salir corriendo una planta cuando es agredida. Son organismos que tienen unos mecanismos impresionantes para adaptarse. Tan solo fíjate, en un día como cualquiera de verano que hay aquí en Guadalajara, a veces en la mañana tenemos temperaturas como los 9 grados, 10 grados. A mediodía andamos casi a los 38. Días muy calurosos podemos llegar hasta en torno de 40. Y una planta aguanta un cambio de temperatura tan grande y lo único que hace es sobrevivir, es aguantar. Y entonces esos cambios a mí me resultaban fascinantes, es decir, ¿cómo le hace para adaptarse? Cuando empecé a estudiar y vi que tenían procesos metabólicos, fisiológicos, muy especializados para poder contrarrestar esos efectos, ahí comenzó mi enamoramiento. Y en verdad, si tú me preguntas, ¿mi casa está llena de flores? No, me gustan en mi trabajo. Tengo muy buena mano para sembrar y todo me nace. Pero curiosamente, mi jardín solo es pasto y también la disfruto mucho.
Y doctora, hablando un poco sobre su área de investigación, que son pues los tomates verdes, que son un fruto, una verdura, ya no sabría yo cómo clasificarlo, ¿qué es lo que se hace, ¿no?, con estos tomates? Porque ya hemos hablado fuera del aire que es una especie que no está tan clasificada o que no se sabe pues mucho sus divisiones o las variedades que existen. ¿Nos puede platicar de qué va su trabajo con estos fieles aliados de la cocina y de las salsas en las cocinas mexicanas?
Mira, el tomate de cáscara es una especie que se siembra en todos los estados de la República Mexicana. así de arraigo tiene en nuestra cultura y en nuestra etnobotánica, porque también si uno se pone a revisar, se utilizan sus hojas, sus raíces, sus tallos para una serie de dolencias y remedios caseros mucho más popular de lo que uno cree, ¿eh? Entonces, cuando yo empecé a documentarme, me di cuenta que prácticamente solo sembramos un tipo de tomate de cáscara en todo México. En el occidente, aquí hay una riqueza muy grande de diferentes variedades y prácticamente encontramos como 70 especies de las 90 que abarca el género. Pero, curiosamente, solo sembramos dos. Una que se siembra en todo México y una que se siembra mucho en esta región que se llama Physalis angulata. Las dos tienen características distintas, tienen un sabor diferente, pero curiosamente no, a pesar de que en los últimos 15 años ha despegado tu producción, ya se exporta también en forma de salsas, todavía se produce también de manera como muy de traspatio, en parcelas pequeñas, y algunas variedades inclusive se recolectan, quiere decir que no las siembran como tal. Eso significa que tenemos un potencial enorme en todas esas plantas que aún no han estado completamente caracterizadas, que representan un potencial enorme para poder estudiarlas y para poder utilizarlas. Entonces, mi aportación aquí es como muy pequeña porque yo me estoy enfocando por el momento solo en ver cómo estas plantas se defienden. Entonces, ¿quién ataca el tomate de cáscara? Tenemos que cualquier cultivo, cualquier planta que se siembre de manera extensiva con fines de comercialización, eventualmente va a tener un problema de plagas, ¿sí? Porque estamos sembrando la misma planta en una extensión grande y eso hace que si tenemos o si esa planta es vulnerable a un insecto, no nada más vamos a tener una, sino vamos a tener muchas vulnerables, ¿sí? Entonces, mi intención es estudiar cuáles son las plagas que atacan a este cultivo, cómo lo atacan y sobre todo, cómo responde la planta de manera natural a esa agresión. Y cuando yo digo agresiones, yo creo que todos hemos visto alguna vez una larva masticando las hojas de una planta, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos mucha atención y vemos, en verdad, hiciéramos un acercamiento, podríamos ver que esas mandíbulas son muy fuertes y están causando un daño muy grande a esa hoja. ¿Cuál sería la consecuencia de perder ese material? Bueno, pues la planta a través de las hojas es como se alimenta, es como va a fotosintetizar. Si le quitas hojas, no va a poder producir suficientes flores o suficientes frutos. Entonces, lo que hace la planta para defenderse es una serie, empieza a activar como si tuviera un switch, reconoce que el insecto la daña y empieza a producir muchos metabolitos, algunos compuestos para poder defenderse. Estos compuestos le van a causar como toxicidad al insecto, van a impedir que el insecto coma, como si le causaran indigestión al insecto, ¿sí? Van a poder ocasionar que se atraiga al depredador de ese insecto, es decir, puede emitir un compuesto volátil que le permita atraer al enemigo natural de ese insecto. De esta manera es una forma de pedir como refuerzo. Puede causar también que se generen, por ejemplo, en diferentes células, empiecen a robustecerse o prácticamente a formar como barreras. La pared celular de todas sus células empiezan a engrosar de tal forma que dificulta un poco al herbívoro que pueda continuar comiendo. Entonces, toda mi investigación comienza y parte de esto.
Ultravioleta.
Y bueno, esa fue la primera parte de la entrevista con la doctora Carla Vanessa Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y como pudieron ver, este estudio de las plantas puede tener unas implicaciones bien interesantes en nuestro día a día, pues porque todos comemos 3 veces al día y parte de una dieta saludable incluye muchas plantas. Entonces, sin estos estudios que nos permitieran tener agricultura sustentable, que esté pues enfocada también a prevenir las plagas que pueden causar muchos daños, tanto económicos como medioambientales. Entonces, pues ahí es donde se ve un poco la importancia de esta rama de la ciencia.
¿Sabías que hay un filósofo de las plantas? Se llama Michael Marder y es bastante famoso porque habla de cómo, cuando nosotros reconocemos a las plantas como un otro válido, o sea, cuando decimos, ok, las plantas, igual que los seres humanos, tienen sentimientos, reconocen el ambiente, sufren a causa de la contaminación y demás, y les damos ese lugar como de seres sintientes, él dice que incluso cambia nuestra relación como con nosotros mismos, como seres humanos, porque entonces nos preguntamos si estas cosas muy filosóficas, muy profundas de... ¿qué significa entonces hacer algo? Porque las plantas hacen algo, ¿no? En su día a día. Y entonces decía que eso nos iba a ayudar como a juzgar mejor nuestra manera de entender el mundo. Es muy interesante. Él tiene como varios libros que hablan sobre pensamiento de las plantas y habla también de una ética que tenemos que manejar con el mundo vegetal, porque aunque compartimos espacio físico, es decir, la tierra, su opinión es que no compartimos la misma dimensión, como si estuviéramos desconectados de las plantas. Entonces, toda esta ciencia enfocada a estudiar el comportamiento del mundo vegetal, pues es bastante interesante y puede llevarse a un montón de aplicaciones que ni siquiera nos imaginábamos.
Sí, de verdad que el estudio de las plantas nos puede llevar a lugares insospechados, así como este programa de que se llama Ultravioleta. ¿Qué te parece, Anabel, si vamos a un corte de estación? No sin antes recomendarles que pongan mucha atención a las ya conocidas trivias para ver si le atinan. Vamos a un corte de estación, esto es Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta. ¿A qué huele el espacio? Inciso A, a llanta quemada. Inciso B, a azufre. Inciso C, a metal caliente con un toque dulce y ahumado. Inciso D, a huevo podrido. Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿A qué huele el espacio? La respuesta es la C. Según los astronautas, el olor del espacio es ahumado, más concretamente a metal caliente o similar, pero también con cierto toque dulce. Cabe aclarar que los astronautas no pueden oler directamente en el espacio, pero sí pueden percibir los aromas que desprenden sus trajes y herramientas que han estado expuestas en el espacio. Pero si quieres hacerte una idea más exacta, tendrás que probar la colonia con olor a espacio exterior que recientemente ha sacado la NASA. Úsala y después nos cuentas. Ultravioleta.
Ya estamos de regreso en Ultravioleta Radio. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Twitter, @ultravioletafm, donde tendremos el gusto de leerlos. Ya escucharon la trivia que se ha vuelto un sello distintivo de este programa y que siempre nos mantiene muy atentos antes y después del corte. Esperemos les haya gustado la pregunta del día de hoy.
Y bueno, ¿qué te parece, Anabel, la entrevista que hemos tenido hoy? A mí me ha gustado bastante. He aprendido mucho. y creo que también a nuestros radioescuchas pues les puede gustar. Porque una cosa que hemos estado intentando hacer ya en lo sucesivo en Ultravioleta es también traer algo de talento de la Universidad de Guadalajara, que pues es nuestra casa de estudios, y pues hay muchas personas muy talentosas con muchas líneas de investigación muy interesantes en cada uno de los centros universitarios, tanto de la zona metropolitana como del interior del estado. Entonces, es un esfuerzo que vamos a estar haciendo en lo sucesivo, en la medida de lo posible, para poder acercarles también a ustedes, pues, todos los talentos de grandes y brillantes mujeres que desarrollan sus investigaciones dentro de la universidad.
Hoy estamos platicando específicamente del mundo secreto de las plantas. Durante mucho tiempo hemos discutido sobre si las plantas tienen inteligencia. Esta es una cosa que ya nos preguntábamos desde, por ejemplo, el hijo del propio Charles Darwin. Era un investigador que había dicho en su momento que las plantas efectivamente tienen una inteligencia y causó mucha controversia en medio de la comunidad. Pero pues es un poco lo que estamos platicando con nuestra entrevistada del día de hoy. Las plantas ayudan a otras plantas, resuelven problemas, toman decisiones, emiten sonidos y señales para comunicarse con el mundo exterior. Es decir, son seres fascinantes desde donde yo lo veo. Y creo que seguramente te ha pasado a ti, Ricardo, conoces a alguien que crea lazos con sus plantas, ¿no? Y a veces pasa que te vas de viaje o algo y dices, ah, mi planta se pone triste cada que me voy. Y parece chistoso y nos podemos burlar al respecto, pero creo que es totalmente cierto que esto puede pasar.
Claro, son seres a los que muchas personas crean lazos bastante profundos y llegan a tener unos jardines divinos, en verdad, en el que pasan horas hablando con sus plantas, regándolas con cuidado y sabiendo exactamente las necesidades de cada una. El mundo de las plantas es muy interesante y muy apasionante, y es lo que pues nos han estado transmitiendo en la entrevista del día de hoy.
¿Qué te parece si vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista? Que no se preocupen si se perdieron la parte primera de esta entrevista, porque apenas nos sintonizan, pueden escucharnos en la sección de podcast de la página de Radio Universidad de Guadalajara, donde con gusto pueden revisar este capítulo y todos los demás. Así que vamos a escuchar a la doctora Carla Vanessa Sánchez, que nos sigue platicando sobre el mundo secreto de las plantas. Así que no se vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Doctora, esto que menciona de los mecanismos de defensa y las plagas que, pues, que llegan a suceder en los sembradíos cuando pues, son monocultivos, ¿no? Que es un solo tipo de planta en una extensión grande de terreno, me recuerda mucho a los plátanos, ¿no? Que son plantas que pues están viéndose afectadas por una cantidad de plagas pues bastante grandes, ¿no? ¿Qué se puede hacer en su área de estudio para evitar estas plagas? O sea, ¿cuál es la aplicación ya en la técnica, ¿no? Al momento de estar sembrando.
La aplicación en la técnica es, si yo entiendo mi sistema, voy a poder explotarlo. Es decir, en lugar de que las plantas esperen a que un insecto las muerda para atacar, digo, para empezar a activar sus defensas, yo puedo poner una dosis muy pequeña de un compuesto que simula el ataque del herbívoro. De tal forma que yo puedo tener a mis plantas inducidas, es decir, ya con una estrategia de defensa montada previo al ataque del agresor. Esto le va a permitir a la planta que una vez que llegue el agresor, poder responder de manera más pronta y más rápida. Entonces yo puedo plantear una estrategia de control preventivo para minimizar el uso de plaguicidas y mantener a mis plantas en un estado óptimo de su defensa. Esta podría ser una aplicación. Otra aplicación es que si yo logro dar con la mezcla perfecta de los volátiles que emite mi planta para reclutar al depredador de ese herbívoro, yo puedo tratar de imitar, como si encontrara la fórmula perfecta de un perfume y poder producir, entonces ahora sí, o repelentes o atractores que de alguna manera ayuden y sean una tecnología mucho más limpia para prevenir los niveles de infestación o los niveles de plaga altos dentro de un cultivo.
Las plantas a veces se entienden como seres casi de adorno en nuestras vidas, pero en algunos momentos he leído que las plantas nos pueden ver o que reconocen ciertos sonidos que asumo no como los seres humanos, también que tienen comunicación entre ellas, cosa que me sorprende mucho porque creo que desafía lo que pensamos de las plantas. Primero quisiera preguntarle si esto es cierto y segundo sería, ¿usted cuál ha sido uno de los descubrimientos de las plantas que más fascinantes le han parecido en su trabajo como científica?
Ok, lo primero es que claro que es cierto, las plantas son organismos vivos y eso hace que perciban su entorno. Y cuando estoy hablando de percibir su entorno, pues no tienen ojos, no tienen oídos, pero tienen receptores, tienen glándulas especializadas que van a permitir estar sensando su entorno, ¿sí? Y esto significa que pueden comunicarse. Y se pueden comunicar, como lo dije previamente, a través de compuestos volátiles, emitiendo aromas que nosotros a veces no percibimos, pero que son capaces de percibir otra planta, ya sea de su misma especie o de otra especie. Esos mismos aromas pueden ser interpretados por un insecto, y puede ser un insecto plaga como un repelente, pueden ser interpretados por un depredador como un atrayente. Entonces, de que se comunican también, así como se comunican de manera aérea, se pueden comunicar también a través de la raíz. Las plantas pueden producir una serie de exudados y de compuestos que pueden y están en contacto, de hecho, con toda la microbiota y todos los organismos que se encuentren en el suelo, ¿sí? Entonces, de que se comunican, definitivamente lo son. Porque no debemos de olvidar eso, como que las vemos como casi como un producto de ornamentación, pero son organismos vivos. Quizás las dentro de lo que yo he estudiado de las plantas, lo que me ha resultado más fascinante fue darme cuenta cómo las plantas perciben quién las daña, ¿sí? Porque no es lo mismo el daño que te pueda generar un granizo muy fuerte, un impacto en donde hay daño, o una mordida de un insecto, o tenemos algunos otros insectos que tienen un aparato bucal muy chiquitito, así como si fuera una aguja. Entonces, la planta tiene la posibilidad de discriminar quién la está dañando. Y yo creo que a mí eso es lo que me ha resultado como más interesante. De mis primeros trabajos que yo saqué que publiqué con tomate de cáscara, fue precisamente saber cómo el tomate diferenciaba entre que lo atacara una larva que masticaba y un insecto que se llama mosca blanca, que es una cosa tan pequeñita y que tiene un aparato bucal muy insignificante respecto al daño que puede producir la larva, y cómo esta planta era capaz de distinguir perfectamente quién la dañaba. Y en función de cómo distinguía quién la estaba atacando, era toda su arsenal de defensa que iba a activar. Cuando la ataca un masticador, activaba la expresión de algunos genes, mientras que cuando la atacaba mosca blanca, prendía una ruta, prendía toda una respuesta completamente diferente.
Y al momento de, bueno, hablando ya un poco sobre su trabajo ya en su vida personal, ¿cómo es el trabajo de una bióloga como usted, especialista en plantas, en el día a día, ¿no? Va al laboratorio, empieza a hacer sus experimentos. ¿Cómo es si despertarse y empezar a trabajar?
Mira, todo es siempre ando en las carreras, he de reconocer, pero me gusta, me siento viva, siempre corro porque aunque mi trabajo forma una parte muy importante en mi vida, fuera de ser científica, soy mamá, soy esposa, entonces hay que mantener las cosas en equilibrio. Lo que sí te puedo decir, jamás me aburro, porque en mi trabajo, después de que descubro una cosa, ya tengo la siguiente pregunta lista. Yo creo que lo más importante es hacer equipo. muchos de los hallazgos que tengo y muchas de las cosas y de los resultados que he obtenido no son producto mío exclusivamente. Siempre hay un grupo de trabajo detrás y ese grupo de trabajo empieza desde un estudiante que entra como voluntario al laboratorio hasta un tesista de doctorado. ¿Sí? Jugamos mucho en el laboratorio que decimos que tenemos toda una cadena trófica, que está el voluntario y que está el estudiante de posgrado, pero la verdad, la contribución de todos es muy importante para que los resultados y las ideas fluyan. ¿Sí? Entonces yo creo que para mí, el tener un grupo de trabajo, gente que comparte mi pasión, estudiantes que si bien en un inicio no los veo tan apasionados, terminan por enamorarse de las plantas igual que yo.
Ultravioleta. Cienciacional. Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Bienvenidos de vuelta a Ultravioleta. Bueno, en realidad no nos fuimos, solamente pusimos una canción que en esta ocasión se trató de una pieza llamada Quiet de la banda This Will Destroy You. Me pareció una pieza muy apropiada para entrar en este mood pues de místico de las plantas, en el que pues nos acercamos a nuestros jardines y empezamos a hablar con nuestras flores, con nuestras suculentas y demás. No sé qué te pareció a ti, Anabel.
Una canción muy linda para tomar con calma el resto de la jornada. Entonces, pues muchas gracias por esta propuesta musical. Quiero platicarte a ti y a todos quienes nos escuchan que a continuación vamos a escuchar la cápsula que tan amablemente nos hace llegar el doctor Luis Adolfo Orozco de la Universidad de Maryland, que en esta ocasión nos habla de una estrella de la física nuclear. Vamos a platicar sobre Xiangxian Gu. No sé cómo se dice correctamente porque no hablo chino. Quizás aquí me puedas ayudar, Ricardo, porque creo que hablas chino más fluido que yo. ¿Cómo se dice eso? ¿Xiangxian Gu?
Xiangxian Gu podría ser, ajá, pero también podemos pronunciarlo pues como pues con la fonética española, porque al final de cuentas las reglas pues no podrían aplicar exactamente a todo el mundo, porque su nombre se tiene que repetir, porque es una científica muy célebre y no todo el mundo va a tener pues conocimiento del idioma chino. Entonces yo creo que, como lo dijiste, está bien.
Me encanta esa regla del idioma español. Ojalá hubiera reglas así para todo en la vida. De bueno, pues así le vamos a hacer en este país y ni modo. Eso está muy padre de la regla del idioma español, a la que uno siempre puede remitirse cuando no sabe cómo se dicen las cosas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablarles sobre esta estrella de la física nuclear que participó en el proyecto Manhattan, que fue pues un proyecto secreto para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial y que derribó varias barreras. Ser mujer en China fue una barrera muy importante, ser asiática en Estados Unidos fue una barrera bastante importante, y pues lo que vamos a escuchar a continuación nos dice que, no contenta con eso, también desafió todo lo que sabíamos de la física a través de analizar partículas radiactivas. Pero si quieren saber más, quédense a escuchar esta cápsula y regresamos.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Xiangxian Gu. Xiangxian Gu nació en Lihue, cerca de Shanghái, China, en 1912. En una familia acomodada y progresista, cuyo padre, creyente en la igualdad entre mujeres y hombres, apoyaba no solo de palabra, sino como revolucionario, la recién nacida República China, y fundó una escuela moderna para mujeres en Lihue. Estudió en la escuela normal de Suzhou, y de ahí pasó a la Universidad de Nanjing, en ese momento la capital de China. Fue investigadora de la Academia de Ciencias de China. Ahí, su asesora, la doctora Gu Jingwei, la entusiasmó a estudiar un doctorado en Estados Unidos. Fue aceptada en la Universidad de Michigan y un familiar ofreció apoyarla económicamente para hacer su doctorado. Se embarcó en agosto de 1936 y llegó a San Francisco, donde pudo conocer el laboratorio de la Universidad de California en Berkeley, donde Ernest Lawrence ya tenía el primer ciclotrón de su invención. Se quedó en Berkeley, donde fue aceptada a destiempo. El año escolar ya había comenzado, pero se dieron cuenta de su calidad excepcional. Defendió su tesis doctoral, dirigida por Lawrence y Emilio Sagré, en 1940. En 1942, se casó con el físico Luk Xia Liu Yuan. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en el proyecto Manhattan, donde sus resultados sobre el isótopo 135 de xenón fueron cruciales para resolver un problema en los reactores nucleares. Al final de la guerra, en agosto de 1945, llegó como profesora a la Universidad de Columbia. Ahí pasó el resto de su vida. Continuó su trabajo enfocándose en el decaimiento beta, el proceso más conocido de la fuerza débil, la única interacción capaz de cambiar la naturaleza de un quark. Por ello, el neutrón se convierte en un protón y viceversa. El proceso es muy poco probable, pero es el inicio del ciclo solar, donde protones se tienen que convertir en neutrones para luego fusionarse y formar el helio. En el verano de 1956, una reunión de físicos dejó claro que había preguntas fundamentales sin resolver respecto a la fuerza débil. En esa reunión,
Sung Dao Li, colega de Me Hu en Colombia, y de Chieng Ning Yang, quien trabajaba en Princeton, decidieron resolver la pregunta. Plantearon tres experimentos para investigar si la fuerza débil respetaba la simetría de paridad. Esto es, si los procesos de decaimiento beta producían igual número de decaimientos hacia un lado o hacia el otro bajo ciertas condiciones del aparato. El entusiasmo que despertó el artículo de Li y Yang llevó a Me Hu a cancelar su anhelada visita a China para ponerse a trabajar en una de las tres sugerencias. Para hacerlo, necesitaba conseguir el mejor refrigerador del mundo. Consiguió la colaboración del equipo criogénico de Ernest Ambler, del National Bureau of Standards en Washington. Y durante el otoño, ella y sus alumnos hicieron viajes al campus del MBS para preparar el experimento. Entre Navidad y Año Nuevo, lograron medir la asimetría, que resultó ser total, no parcial. La naturaleza distingue intrínsecamente entre los tornillos con rosca derecha e izquierda. Otros dos grupos también observaron en esos días lo mismo, confirmando la sospecha de Li y Yang, quienes recibieron el Nobel de Física en 1957. El trabajo de Chieng Xiong-Hu en la fuerza débil continuó. Fue la primera mujer presidenta de la American Physical Society. Siempre apoyó el trabajo de las mujeres y buscó su promoción en el mundo académico y científico. Ella fue quien recibió el primer premio Wolf de Física. Murió en 1997. Este año, 2021, el Servicio Postal de Estados Unidos le acaba de dedicar un sello postal. Chieng Xiong-Hu es una de las tres estrellas de la física nuclear del siglo XX. Sus otras compañeras son Me, Curie y Liz Meitner. Con información del Dr. Luis Adolfo Orozco, físico de la Universidad de Maryland. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Chieng Xiong-Hu.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Y bueno, esa fue la cápsula que les trajimos el día de hoy sobre la científica Chieng Xiong-Hu, que pues bueno, fue comparada con Marie Curie en su tiempo y también fue apodada como la primera dama de la física o la Marie Curie china o también la reina de la investigación nuclear. Y cabe destacar que pues en este proyecto Manhattan muchas veces solamente escuchamos sobre Oppenheimer, que fue uno de los físicos alemanes que hizo posible la bomba atómica, pero la participación de mujeres tan brillantes como esta mujer que les hablamos el día de hoy, Yang Xiong-Wu, pues suelen pasar a un segundo término. Y pues sí, este experimento Manhattan tuvo una trascendencia fundamental, ¿no?, para el desarrollo de la bomba atómica que fue lanzada en la Segunda Guerra Mundial en Japón, que es la única vez que se ha utilizado una, pues, en estas dos bombas que se lanzaron, la de Hiroshima y la de Nagasaki, son las únicas dos bombas atómicas que han sido utilizadas en guerra contra civiles. Ninguna otra arma atómica se ha detonado en un conflicto bélico, entonces pues sí es una aportación quizás un poco desconcertante para algunos, pero sin duda fueron avances científicos que permitieron también pues entender mejor cómo funciona la radiación, cómo funciona la energía atómica y también tener acceso a estas fuentes de energía que son bastante limpias y muy seguras si son tratadas con el respeto que merece pues jugar con los átomos radioactivos.
La primera dama de la física, como bien dices, fue víctima del efecto Matilda también. A pesar de sus contribuciones, sus colegas se ganaron el premio Nobel y a ella la hicieron a un lado a pesar de que se lo merecía. Eso le hizo declarar en algún momento que se preguntaba si los átomos tendrían alguna preferencia entre ser estudiados por hombres o por mujeres, hablando de esta cosa que ocurre en la comunidad científica de no tratar con igualdad a las mujeres que hacen ciencia respecto a sus colegas masculinos. Pero bueno, eso será otra historia porque nos tenemos que ir. Es momento de los créditos de este programa Ultravioleta Radio. Queremos agradecer a todos a quienes hacen posible esta emisión. Sobre todo a Alfredo Sánchez, que ha creído en el proyecto desde el principio, en la producción a Fabián Cázares y a Sael López, a Juan Almeida, que fue el encargado de la propuesta sonora, y a nuestras entrevistadas que han hecho posible este increíble programa. A todos ellos, a todas ellas, muchas gracias por hacerlo posible. Nos escuchamos la próxima vez.
Muchas gracias, Anabel. Y bueno, mi nombre es Ricardo García. Pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. O si quieren, nos pueden escribir a @ultravioleta FM.
Nos vemos.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.